Segunda hora de siesta nacional, aquí estamos en este día frío, como bueno, toda esta semana que ha sido fría. 15:08, tenemos el gusto de tener en línea a un escritor que es un escritor muy conocido, oriundo de Rosario, pero ya hace muchos años radicado en la ciudad de Buenos Aires, poeta, narrador y periodista. Creo que su trabajo de periodista hoy es de los más destacados que se está haciendo. Tiene todas las mañanas un programa que se llama La Inmensa Minoría en Radio Con Voz. Ha publicado varias novelas, Un Crimen Argentino, A Cuántos Hay Que Matar y No Pidas Nada. También escribió cuentos y muchos libros de poesía. Una cierta curiosidad por las tetas es el que yo me recuerdo porque era muy chiquita y ya lo había leído. Estamos hablando de Reinaldo Siete Case, que vuelve a Rosario el fin de semana que viene a presentar La Rey, su última novela, un thriller, un policial con muchísimos condimentos, que empieza en Ciudad del Este y empieza con una, no puedo contar nada porque quisiera que todo el mundo lo vaya a leer, pero que empieza con una escena tan cruda que así ya te mete como en un laberinto, no en un laberinto, como en un tubo para seguir toda la novela. Hola Reinaldo, ¿cómo estás?
Hola Sonia, qué generosa, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a vos. Vas a estar aquí el sábado, el viernes 24 de mayo en el Foyer del Círculo con Melina Torres para presentar esta novela La Rey, que empieza en Ciudad del Este, después anda por Buenos Aires, por Madrid y en todos lados se mete con cuestiones de la realidad, pero también de una realidad que no siempre vemos.
Sí, la verdad que me tiene muy entusiasmado porque es una novela que me encuentra, bueno, ya después de otras tres, más consolidado en lo que uno puede decir. Me siento como que domino el instrumento, ¿no? Me refiero a la técnica narrativa, entonces me permitió contar una historia ambiciosa en cuanto a que la protagonista es una mujer. Yo me propuse eso, digo, después de tres novelas tengo que poder escribir una protagonista mujer fuerte. Había escrito personajes femeninos, pero no una protagonista. Después se me cruzó la idea que tenía que ser paraguaya, y ahí me empecé a meter en líos por todo el tema del habla, lo que me hizo trabajar mucho con una colega paraguaya que vive acá en Buenos Aires, Lisa Edo. Y bueno, fueron 4 años de trabajo para contar esta historia. Yo quería empoderar a una mujer y que tuviera como un proceso de vindicación, ¿no? Una especie de Kill Bill, alguien a la que le haya pasado muy mal, pero que tenga la posibilidad de reconvertirse. Así que de Blanca Rosa González a La Rey hay un proceso de transformación en una novela que como bien decís, al tener todos esos escenarios, Ciudad del Este, la Villa 31, después Madrid, bueno, tenga todo un proceso de reconversión y bueno, es lo que intenté en el libro. Que no pierda el tono de aventuras, también me parecía que era importante. Y bueno, ahora serán los lectores los que los van a juzgar. Y bueno, presenté acá en la feria, pero para mí Rosario, por todo lo que significa, porque es mi ciudad, porque están mis amigos, porque están mis colegas, mi familia, bueno, muy significativo. Por eso es el primer lugar al que voy, y bueno, y con la expectativa de que los lectores rosarinos también la disfruten.
Pensaba, y ya te van a preguntar mis otros compañeros, pero también que hay muchos diálogos entre culturas, entre diferentes culturas, digamos, es mucha la presencia del guaraní, incluso hay un glosario posterior para quienes no conocemos guaraní y no perdernos, digamos, todo ese idioma que se habla no solo en Paraguay, pero bueno, que tiene que ver con el origen de la protagonista, pero también hay un protagonista que es argentino, pero que vive en España y que está obsesionado con la obsidiana. Hay como toda una cuestión sobre cómo las culturas se van dialogando y van pudiendo cruzarse. Y ese trabajo, además de investigación, porque hablas de la guerra del Paraguay, hablas de las culturas precolombinas, todo ese trabajo le da a la historia como una densidad muy especial en términos de que es una historia que trae las historias para la historia grande, digamos, a vidas concretas y cotidianas.
Sí, hay mucho trabajo, esencialmente, ¿no? Fueron 4 años de trabajo. los últimos 6 meses con una editora que es Gabriela Franco, que yo respeto mucho, y bueno, como vos bien decís, ¿no? Hay peruanos, hay paraguayos, está la presencia de la Rey y los paraguayos de la Villa 31, hay rumanos, hay españoles, hay un argentino, un rosarino, el protagonista. Yo siempre escribo en mis 4 novelas siempre hay 2 tramas. Esto lo decía ya Ricardo Piglia, que hay una trama A y una trama B. Uh-huh. En el caso mío yo creo que tengo casi 2 tramas A, es decir, 2 tramas muy importantes que yo voy entrelazando, ¿no? Y eso hace que tenga, me parece, cierto ritmo atractivo, es decir, todo lo que le va pasando a Blanca Rosa hasta convertirse en la Rey, hasta que todo lo que le pasa después, y lo que le pasa a Salvador Merino, que es este hijo de exiliados argentinos, que también tiene toda una historia que lo comunica de alguna manera a través de la piedra, de la obsidiana, que no quiero develar demasiado, pero que los va a unir en algún momento, pero es parte de ya de mi estrategia de escritura, ¿no? Trabajar siempre con 2 tramas que se van entrelazando, y esto lo que tiene de distinto es la cantidad, como vos bien decís, ¿no? De temas que se van cruzando, que creo que solo fueron posibles, más allá de la investigación que uno hace habitualmente para un libro de estas características, también tienen que ver con esto, ¿no? Con que me siento, no digo por primera vez, pero me siento seguro de la técnica, ¿no? Y eso te ayuda a poder explorar determinados territorios, animarme a escribir un personaje femenino primero, a bancarme que cuando se me cruzó que tenía que ser paraguaya, llevarlo adelante, y después poder sumar personajes bien diferentes y poder definirlos más o menos bien, o por lo menos es lo que creo, serán los lectores los que van a decidir después si vale la pena, ¿no?
Reinaldo Patricio Doval te saluda. Te quería preguntar precisamente en ese trabajo de investigación, que entiendo y de escucharte también en radio, implicó también viajar en varias oportunidades a Paraguay. Quien lee tu obra, me imagino, encuentra muchos puntos en común con la vida de tantos porteños, quizás también rosarinos por adopción, que han venido de esa zona a tratar de ganarse la vida, ¿no?
Sí, claro. El tema del guaraní es fascinante. Yo en realidad me inspiré para el personaje de la novela en una chica que venía a ayudarme una vez por semana a mi casa, que tomábamos, desayunábamos juntos, yo después me iba a la radio y me de curioso, por deformación periodística, como les pasará a ustedes, ¿no? Que preguntamos y preguntamos cosas. Y me fue contando una vida muy sufrida, muy complicada, vivía en la Villa 31. Y bueno, cuando se me ocurrió hacer un personaje femenino no me la podía sacar de la cabeza. De hecho yo no la vi más, la perdí totalmente, esto fue hace como 10 años. Pero cuando encaré hace 4 años la novela me volvió la cabeza y tenía ganas de pronto de si iba a ser un proceso de casi de resurrección, que fuera alguien que lo hubiera pasado muy mal. Sí. Y bueno, y pensé en ella y con los riesgos que implica el habla, ¿no? El guaraní es un idioma maravilloso, hermoso, que se sigue hablando, es uno de los pocos idiomas que se sigue hablando en el mismo territorio en el que estaba y que tiene tanta fuerza que aquí vos, bueno, Rosario pasará lo mismo, vos te subís a un tren o te subís a un ómnibus o pasás por una obra en construcción, porque hay muchos obreros y albañiles, y escuchás el guaraní como algo normal, y están tomando tereré, y bueno, y todo ese mundo me dio mucha ilusión contarlo, ¿no? Así que bueno, esa fue, una vez que tomé la decisión, digo, bueno, tardaré más por todo el cuidado que tiene que tener el habla, pero quiero hacerlo.
Hola, Reinaldo, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre.
Hola.
Me quedo, cuando te escucho, digo, qué importante me parece también en tu obra, que seguramente es algo que vos, no solo como escritor, sino también en tu rol de periodista, esto de la escucha. De hecho hay una escena en el libro, cuando están en España, 2 amigos que hablan y uno destaca del otro que es una persona que sabe escuchar. Y lo pienso en tu caso, vos como escritor, digo, porque es una voz de una mujer, siendo vos varón, de alguien que no es de tu país. ¿Qué importante para escribir debe ser también, o sobre todo, el escuchar?
Mira, yo creo que es fundamental en la vida escuchar, pero en 2 profesiones es fundamental. Bueno, podríamos agregar el psicoanálisis también, pero en el periodismo y en la literatura es fundamental. A veces paso por las radios y me doy cuenta cuando un periodista está entrevistando sin escuchar lo que dice el otro, ¿no? Más preocupado por lo que va a preguntar que por lo que está diciendo el otro, que a lo mejor lo deriva hacia otra pregunta. Y en general a mí me gusta escuchar. Estoy haciendo ahora una maestría, por ejemplo, y todos me preguntan, encima presencial, voy dos veces por semana a sentarme 3 horas en un aula. Y cuando me dicen, ¿por qué venís vos? Es una escritura, una maestría de escritura creativa. Cuando me preguntan, ¿por qué venís? Y yo les digo, porque tengo ganas de escuchar otras cosas, otras voces, me las paso hablando y estoy en una etapa que prefiero escuchar. En general creo que está bien lo que vos decís. Sí, yo me había olvidado que le había puesto eso de que Américo es alguien que escucha con atención. Sí, a mí me gusta mucho la gente que escucha, porque en general es que la que te hace después una pregunta inteligente, porque está escuchando lo que decís, porque ve las muescas en tu discurso. Me parece que eso es un proceso interesante. Yo trato de ejercerlo. ¿Por qué? Porque me ayuda mucho para el periodismo, pero me ayuda muchísimo para la literatura. Fíjate que las charlas con esta chica son de hace 10 años. Claro. Y a mí me quedó toda su historia. Me resonaba, estaba ahí. Podría no haberlo usado nunca, pero de pronto quedó atrapado en una novela de ficción, ¿no?
También yo tenía ganas de preguntarte, porque bueno, a mí me pareció muy impactante esa primera escena, luego, bueno, es una escena de un abuso, y creo que es para poder escribir esa escena de abuso desde la perspectiva de una mujer, pero también es importante ser varón, no sé, yo lo vi un poco así. La pregunta es, una es esa, y la otra es que la abuela se llama Cándida, y yo inmediatamente pensé en la Cándida Eréndira. ¿Tuvo algo que ver eso?
Puede ser, a mí me gustaba el choque entre que la abuela se hace la Cándida, o no sabes bien si sabía, no sabía, entonces me gustaba la idea de usar ese nombre. Y claro que tengo en mi cabeza la Cándida Eréndira, sí, es como que me funcionaba por dos vías. Ponerle nombre a los personajes es todo un tema, ¿no? Porque hay personajes a los que el nombre no les cabe, ¿no? Y uno dice, bueno, no va este nombre. Claro, y otros que ya vienen, cuando lo imaginas ya te vienen con el nombre. En este caso yo pensé en las dos cosas, alguien cándido o no sabés si es cándido o no, en este caso el personaje. Por eso me gustaba esa idea. Y vos sabés que con el tema, dudé mucho con arrancar con esa escena tan dura, pero cuando viajé a Paraguay, porque en el proceso de investigación también me fui a Paraguay, quería averiguar un par de cosas más, a datos, pero lo que me traje es que todavía sigue habiendo una cosa muy horrible, que es cómo las chicas del interior de Paraguay terminan en las casas de la gente más pudiente haciendo trabajos de domésticos y muchas veces siendo abusadas. Eso persiste el tema trata, y me parecía que digo, tengo que entrar por el hueso, tengo que entrar arrancando de esta manera, porque aparte me daba el puntapié para la historia de ella, y me parece que eso que le pasa tan feo después de alguna manera explica mucho de sus comportamientos, ¿no? Pero dudé un poco porque sé que es una escena muy dura, pero no sé, me parecía que era por ahí. Después de debatirlo mucho con mi editora, finalmente quedó.
Es un comienzo impactante. También, y ahí quiero hacerte otra pregunta relacionada con este personaje tan hermoso, que es el de Blanca Rosa, luego la Rey, vos hablás de la fortaleza, y yo también pienso, con la lectura del libro, es que es la fortaleza y también la posibilidad de imaginar, a través de enfrentar los miedos, un destino diferente, un destino distinto, que entiendo que recién se empieza a ver al final, así que no podemos decir tanto, pero esta idea de que toda esa fortaleza sirve también para poder vivir otra vida.
Sí, claro. Y esa vida no podía ser rosa, ¿no? Porque, a ver, es una especie de Kill Bill lo que pasa con Blanca Rosa, ¿no? No es que es un personaje bueno, es difícil catalogarlo como bueno. Es como la heroína sin duda, pero no es una heroína luminosa. Ella tiene también su nivel de oscuridad, de hecho no perdona.
O de rabia, pero, digamos, de rabia diría.
Sí, está bien, es de rabia, es de... No dejo nada sin cerrar, si puedo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que estaba bien que de pronto ella también pudiese tener ese empoderamiento, ¿no? En un mundo violento, ella respondiera en los mismos términos, ¿no? Creo que hay una frase por ahí que creo que le dice su amiga, que esta es una selva, ¿no? Y que si no mordés, te muerden. Y ella es lo que hace, ¿no? Es lo que aprendió. Y es como se entiende con el mundo. Por eso me gustó mucho la construcción del personaje, porque yo dudaba a veces de imaginarla tan dura, pero no lo podía evitar. Los que escriben ficción saben que a veces los personajes en algún momento toman cierta autonomía, ¿no? Sí, y empiezan claro. a responder de una manera que uno a veces no prevé. Yo no pensé que iba a ser, su reconversión iba a ser tan violenta, pero sí, lo fue pidiendo de alguna manera.
Reinaldo, vos recién, cuando relatabas un poco tu experiencia de investigación en Paraguay, mencionabas la desigualdad y esa visión que observa quien visita ese país, quizás otros países de Sudamérica también, donde ve una población muy de gente rica, muy reducida, y un bolsón de pobreza cada vez más creciente, con digamos una desigualdad muy evidente. Y pienso en que, bueno, dada la coyuntura actual que vive nuestro país, un poco esa impronta también se está empezando a vivir acá, ¿no?
Bueno, yo lo empecé a decir porque todo este proceso me llevó a conocer un poquito más la sociedad paraguaya, pero creo que podría ser parecido a la sociedad peruana o lo que pasa en otros países de América Latina. Ni hablar de Ecuador, por ejemplo, que está dolarizado. A mí mi preocupación de este modelo en marcha, mira, nos metemos un poco con la realidad ahora, con la actualidad, es que el modelo sea Paraguay o sea Perú, que yo los respeto mucho, quiero, tengo amigos, pero son sociedades muy desiguales, con muy poca clase media, con muy poca participación del Estado. Son economías muy estables, por cierto, tienen baja inflación, hay crisis políticas y no alteran la economía, pero uno se mueve un poquito afuera de Lima o afuera de Asunción y ahí te das cuenta que el Estado no está, rutas destruidas, no hay servicios. Por ejemplo, yo que viajé varias veces con el tema de la pandemia, Paraguay, el gobierno paraguayo no puso un peso en la economía, no puso un peso de ayuda para nadie, claro. O sea, totalmente lo opuesto a la Argentina. Y bueno, ustedes me dirán, bueno, no tiene déficit fiscal. Bueno, pero preguntémonos cómo están. Yo ahora empiezo a advertir a qué modelo vamos. Si es ese modelo, yo creo que es peor que el que tenemos.
Claro, y ahí también yo quiero volver a la novela porque me encantó, estoy un poco manija, pero ahí también está todo lo que contás de la Villa 31, donde también empiezan a verse las consecuencias o toda esta desigualdad, no es que solo está en Paraguay, por supuesto es distinto, te estaba escuchando, pero digo, está esta cuestión de mostrar todo lo que la desigualdad hace en un lugar de, como es por ejemplo la Villa 31.
Sí, totalmente, totalmente. Yo estuve bastante para la novela, la conocía de antes, había ido varias veces por trabajos periodísticos, fui a ver el proceso de reconversión. Vos sabés que incluso creo que yo pongo una línea, porque la verdad que para mí es uno de los procesos virtuosos que hubo con un barrio en Argentina, ¿no? El Estado metió el Ministerio de Educación ahí adentro, se abrieron las calles. Cambió radicalmente, las calles tienen denominación, cambió mucho el barrio, y creo que ha sido virtuoso. Mira vos, si lo hizo un gobierno de derecha, que también está bueno para cómo uno trabaja, poder destacar lo que está bien, no importa quién lo haga. Hubo mucha ayuda internacional, pero es un modelo a copiar. Aquí hay varios barrios en Buenos Aires, acá hubo una gestión muy buena de un secretario de vivienda que ahora está alejado de la función pública, lamentablemente. Viqueira hizo unos trabajos muy importantes, el Estado entrando a los barrios para transformarlos y quedándose, porque si el Estado entra y se va, el narcotráfico vuelve. Ahí no es que se superó, de hecho mi historia de enfrentamiento entre narcos pasa ahí, claro. Pero vos te das cuenta que hay un cambio importante.
Claro, totalmente, sí, eso está en la vida cotidiana de las protagonistas también, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, nos tenemos que ir al informativo ya casi, pero queremos reiterar la invitación porque nos parece, además vas a estar con Melina Torres, que es otra amiga de la casa, y porque además creemos que poder ir a verte, siempre es interesante, además de leer la novela, poder conversar con el autor. Dijimos, el viernes 24 en el foyer del Círculo, con Melina Torres, y estoy buscando el flyer para decir la hora, que no lo encuentro.
19 horas, a las 7 de la tarde.
19 horas, te vamos a ir a ver, Rey, gracias. Y bueno, qué bueno escribir un policial así que no se larga, no se puede, no se te escapa en ningún momento de la cabeza.
Bueno, me alegra muchísimo que te hayas generado eso, te agradezco mucho la lectura. Mira, yo tengo tanta expectativa por ir a Rosario, porque en realidad es mi ciudad, están mis amigos, están mis colegas.
¿Estás viniendo mucho? Porque en una época venías bastante habitualmente.
Sí, estoy yendo un poco menos porque tengo mis dos hijos, están afuera, están en Europa. Entonces voy menos, pero sigo yendo, obvio. Lo que pasa es que además ir con un libro, a mí me llena, no sé, me genera la tensión. ¿Viste cuando le mostrás algo a tus amigos o a tus seres queridos? Y bueno, esos nervios, mira, no me genera tanta tensión presentar en la Feria del Libro como pasó la semana pasada, pero sí ir a Rosario. Así que bueno, les agradezco a ustedes enormemente el tiempo, la difusión y especialmente la lectura.
Muchísimas gracias, Reinaldo.
Besos y abrazos. Un
abrazo. Abrazo. Chao. Reinaldo Sietecase, autor de varios libros, en este caso su última novela, La Raíz, que se va a presentar, como ya les dije, el viernes 24 de mayo, 19 horas, foyer del Teatro El Círculo, que es la Prida y Mendoza, entrada libre y gratuita, y va a estar acompañado por Melina Torres.